Pues seguimos, son las 4 y 34 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias, y cada semana en la noche de COPE vamos a ir abriendo capítulos de la historia, ¿eh? Ya sabemos lo importante que es conocer el pasado para comprender el presente, imaginar el futuro. Por eso cada semana abriremos capítulos de nuestra historia con el historiador David González. David, bienvenido a la noche de COPE.
Buenas noches y bien hallado, como se suele decir.
Qué gracia. Oye, pues me alegro mucho de que estés con nosotros, ¿eh? Porque lo decíamos antes, hay que aprender de la historia para interpretar bien el presente.
Bueno, a veces para entenderlo, y había una frase muy buena de un historiador, un historiador y uno de los padres de la independencia americana, John Locke, que decía: conocer la historia me hace conocer el presente y prepararme para el futuro. ¿Ves? Creo que no sirve para prepararse, pero bueno.
Bueno, algo ayuda, yo creo. El pasado es verdad que marca siempre nuestra vida. Pasado no solamente nos referimos a nuestros antepasados, sino que también lo que cada uno estamos viviendo desde que llegamos a ser parte de la vida o parte de la comunidad, ¿no?
Sí, claro, la intrahistoria a mí me parece lo más interesante, que es lo que nunca se cuenta.
Claro, es importante no perder nuestro sentido de pertenencia para que, bueno, pues en un futuro quienes nos siguen puedan disfrutar de una buena cultura de enseñanza y de una buena cultura en general.
Me temo que está muy de moda lo de la pertenencia ahora mismo. Sentido de pertenencia.
Más que nunca.
Demasiado.
Bueno, pues cada semana vamos a aprender mucho con David, con quien vamos a hablar hoy de un trocito de la historia que tiene nombre propio. Diana de Gales. Este año, no hace ni un mes, se cumplían 20 años de la desaparición de Lady Di. Y empezamos por ahí, David. ¿Por qué tanto tiempo después sigue siendo un icono del siglo XX?
Bueno, yo creo que Diana ha sido el último mito del siglo XX como tal, el último mito antes del nacimiento de Internet. Ahora estamos acostumbrados a que los mitos se forjen y duren muy poco, son muy fast food, se creen en las redes sociales, y fue el último en utilizar los medios tradicionales, la prensa, la televisión, la radio. Justo fue morir ella y empezar el boom de las nuevas tecnologías, con lo cual queda ahí en una frontera un poco extraña entre dos formas de concebir los medios de comunicación. Y además, ella fue inteligentísima en cómo usó los medios de comunicación, porque sabía qué decir, cómo decir y cuándo decirlo.
Claro, por cierto, nunca antes vista en monarquías europeas.
No, fue revolucionaria. Bien, es cierto que siempre queda la duda de si lo utilizó para vengarse de la Casa Real o lo hacía porque de verdad tenía ese instinto. Yo creo que había 50-50, había una parte de venganza y otra parte de saber utilizar los medios. Una de sus imágenes más recordadas es con la Madre Teresa de Calcuta.
¿Sí?
Nunca antes se había visto una princesa rodeada de gente pobre. Ahora nos parece como lo normal, que es lo que hacen todas las princesas, pero hace 30 años era como, bueno, imagínate, y más en Inglaterra, donde las clases sociales están perfectamente establecidas y no te sales de una clase hacia otra.
Esas campañas a favor de los enfermos del SIDA, sí, contra las minas antipersonas, ¿no?
Sí, la llevaron a la ONU. Consiguió llevar a la ONU el tema de las minas antipersona. Claro, evidentemente era una princesa. Posiblemente si lo hubiese hecho un activista normal de la calle no hubiese llegado a la ONU. Claro. Por un lado, lo utilizaba para lavar su imagen por todas las infidelidades y demás. Posiblemente sirvió para algo, sí. Sirvió para que por lo menos se debatiera en la ONU, con lo cual quedémonos con eso. Luego, además, habría que sumar pues toda su historia rosácea alrededor, que eso siempre ayuda mucho, el salseo, como se suele decir, para construir un mito, y luego el morir joven, porque fue casi una estrella del rock esto de vivir deprisa, morir joven y dejar un bonito cadáver.
Pero sí que es verdad que su papel rompió muchos estigmas para la época. ¿Y qué es lo que ha quedado de ella en la actualidad? Porque ese misterio que ha rodeado a Lady Di, lo que tú decías, esa que no sabemos si tenía una doble cara o que realmente o no se enteraba de nada, o si se enteraba y hacía o no hacía, ¿qué ha quedado de ella en la actualidad?
Hombre, yo creo que queda el negocio, que eso siempre todos los mitos lo tienen, el negocio. Cualquiera que viaje a Londres puede ver que su imagen se ha convertido en un objeto de memorabilia constante, en camisetas, en tazas, en todo lo habido y por haber, hasta en ropa interior lo he visto. Bueno, luego está el Dianalandia, como lo llamo yo, el parque este mortuorio que le puso su hermano, el Conde Spencer,
sí.
Y el negocio ayuda mucho a hacer que el mito se estire a lo largo del tiempo. Luego está la leyenda de cómo murió, que siempre hay puntos oscuros, como luego hablaremos.
Uh-huh.
Y luego el hecho de cómo la monarquía ha reinterpretado su imagen, que el mayor enemigo de la de la monarquía se ha convertido en uno de sus puntales. Yo creo que junto con Isabel II y Diana, las dos forman como las dos arquetas en las que se instaura la imagen pública de la monarquía británica,
pero fíjate,
irónicamente.
Y que han pasado 20 años, se han publicado muchísimas cosas sobre Lady Di, sobre su vida y obra, pero ¿tú crees que seguimos sin conocerla realmente?
Yo creo que sí que la conocimos porque era demasiado exhibicionista. Yo creo que en el fondo era una mujer muy inestable, que todo lo que vivió la sobrepasó. Y bueno, lo que ha dejado para la historia es precisamente eso, el mostrar sus debilidades, que era algo que en una institución como la monarquía nunca se habían dejado ver, las debilidades de una persona. El hecho de que apareciera en televisión hablando de la bulimia, de los desórdenes alimenticios. Hoy en día estamos acostumbrados que se hable con naturalidad de enfermedades, pero en aquella época, antes que hablabas del SIDA, cuando en el año 92 ella toca a un enfermo de SIDA, dio la vuelta al mundo la imagen. Porque hace 25 años... nadie sabía cómo se contagiaba el SIDA. Pensábamos que por tocar a un enfermo de SIDA ya nos iba a contagiar. Pues en eso fue muy revolucionaria. Yo creo que lo hizo desde la inconsciencia, pero en el fondo eso es con lo que hay que quedarse, con que fue muy revolucionaria.
Pero fíjate que a pesar de su papel desestabilizador para la monarquía en aquel momento, 20 años después, ¿ha ayudado a salvar mejor la imagen de la Casa Real?
Sí, porque les obligó a enfrentarse a una realidad que eran los medios de comunicación. La Casa Real Británica nunca se había refrendado frente al pueblo. Estaban ahí porque casi por origen divino y no se planteaba nada. Claro, lo que ocurre con Diana es que por primera vez aparece en la televisión pública, que envidia de televisión pública la BBC, aparece una princesa diciendo mi marido me pone los cuernos por culpa de él, me he intentado suicidar. Claro, esto era enfrentarles a una realidad que nunca había ocurrido, que era ser interrogados por la calle, oiga, ¿por qué está ocurriendo esto? Claro, las monarquías son instituciones no democráticas. Cuando viven en un país democrático no les queda más remedio que pasar por el refrendo de la opinión pública, signifique lo que significa opinión pública, que no lo tengo muy claro, pero tuvieron que pasar por ese refrendo. Fue, yo siempre digo, fue la guindita del siglo XX para ellos, que había sido un siglo complicadísimo. Se vieron obligados a cambiar de apellido, ellos no se llaman Windsor realmente, se cambiaron de apellido durante la Primera Guerra Mundial, porque son de origen alemán, y claro, alemanes y británicos en la Primera Guerra Mundial no casaba mucho. Yeah. Vivieron una abdicación supuestamente por amor, pero con nazis de fondo, amores de todo tipo, y por primera vez en los años 90 ya era el remate, que es que el heredero se divorciara y encima se aireara públicamente toda su vida sentimental. No les quedó más remedio a toda una señora reina como Isabel II ir al Parlamento y pedir perdón, que para la reina más reina del mundo era como tengo que inclinar la cerviz delante de mis plebeyos.
Pues, ni más ni menos, ¿eh?
Le tocó, es lo que hay. Y yo creo que a la larga les benefició, porque es un sarampión que les vino muy bien para decir, si queremos sobrevivir hay que adaptarse a lo que hay. Todas las monarquías han vivido un sarampión parecido, la nuestra hace poquito. Pero,
sí, es verdad.
No se llamaba Diana precisamente, pero bueno.
Sí, sí, sí.
Hemos tenido nuestro sarampión también.
Muchísimas canciones en torno a Lady Di, Good Save the Queen, The Sex Pistols es una de ellas, un regalo que fue, a ver, una canción que fue, David, un regalo envenenado, ¿no?
Sí, bueno, esta canción es del año 77, la hacen los Sex Pistols en pleno efervescencia punk para celebrar el 25 aniversario del trono de Isabel II. Lo que dice la letra es Dios salva a la reina y a su imperio fascista.
Ya.
O sea, el regalo era un poquito envenenado. De hecho, es otro ejemplo de cómo la monarquía británica ha tenido que consumir cosas. En una barcaza surcaron el Támesis los Sex Pistols tocando esta canción en plena celebración del 25 aniversario. Los denunciaron y su abogada defensora fue la luego primer ministra Margaret Thatcher.
Madre mía, la verdad es que los Windsor venían de un siglo muy movido, como hemos hablado antes, que culminó con los escándalos además de Diana, una princesa que puso en jaque, como nunca nadie había hecho, a la Casa Real inglesa.
Exacto, por primera vez... Como te decía antes, se enfrentaban al escarnio público, la publicación, acordemos, del famoso Camilla Gate, las conversaciones de Carlos de Inglaterra, donde él decía que quería ser un tampón para perderse entre la ropa interior de Camilla Parker. Pues en el año 92 eso era bastante difícil de llevar, bueno, creo que en el año 92 y ahora. Pero en el año 92 se publicó, que era lo sintomático de todo aquello, que nunca antes la prensa británica había traspasado fronteras con la princesa Margarita, con otros personajes aledaños a la Casa Real, pero nunca al buque, a la línea de flotación como es el heredero, que es el príncipe Carlos, el eterno heredero.
Sí, a este paso sí, el eterno heredero, ya
además,
veremos.
La longevidad de los Windsor es bastante... La anterior reina, que era consorte, murió con 101 años.
No, que la reina nos entierra a todos, a ti y a mí, te lo digo ya.
81 años y ahí sigue.
Pero fíjate cómo Lady Di supo ganarse el cariño del pueblo y lo poco que sabemos de Camila.
Bueno, Camila a mí me parece de toda esta historia el personaje más fascinante.
Sí, sinceramente. ¿Por qué? Cuéntame.
Porque claro, tú imagínate, Diana era el personaje favorito del Vogue británico. Una mujer guapa, elegante. Y de repente aparece una señora un poco equina, de belleza un poco equina, caballuna, y se lleva al príncipe heredero, mayor que él. Divorciada, católica, o sea, lo tenía todo para no ser admitida por la Casa Real Británica. Mira, se la han tenido que comer.
Con patatas.
Con patatas y darle el título de duquesa de Cornualles, que en castellano suena un poco a lo que pasó a Cornualles.
Pero fíjate lo que se hablaba de una y lo poco que se habla de otra, ¿no? Esta sí que no ocupa portadas de revistas,
nada.
Al menos aquí no nos llega.
No, y allí tampoco, no te creas, es un personaje que pasa muy de
desapercibido, de perfil. Completamente.
Yo creo que afortunadamente para ella, en eso ha sido muy inteligente, decir yo que pase la onda expansiva.
O habrá sido también cosa de la Casa Real, es decir, ya hemos aprendido con Lady Di, vamos a intentar mantenernos un poco al margen ya de todo lo que son medios de comunicación más
puede
más
ser,
rosa, ¿no?
Yo creo que también es parte de Camila, que es una mujer muy inteligente, y al final ha conseguido lo evidente. Se casó en 2005 con Carlos de Inglaterra y va a compartir el trono con él como consorte. O sea, que en el fondo ha conseguido lo que ella quería.
Ya.
De esa manera discreta, callada y demás, pero ha conseguido arrebatar a Diana ser la consorte del futuro rey. No sé cuánto durará, porque al paso que vamos durará muy poquito, pero bueno, el tiempo que esté, la consorte va a ser ella.
¿Se usó políticamente la muerte de Lady Di?
Completamente. Como decíamos antes, cuando se desata esta campaña de los medios de comunicación, esto no es inocente tampoco. No digo que fuese algo orquestado, pero sí que fue utilizado. Los republicanos en Inglaterra son una minoría política y mediática. ¿Qué ocurre? De repente aparece un ataque furibundo a la Casa Real como nunca antes se había visto, y los sectores republicanos del Reino Unido dijeron, pues este ahora o nunca, a por ellos. Y de hecho, pocas veces el pueblo británico ha estado tan a favor de una posible república como en los 90. En el año 96 hicieron una encuesta y el 42% de los ingleses estaba a favor de una república. Nunca antes ha vuelto a dar un porcentaje tan elevado. Se utilizó, sí. De hecho, la izquierda británica también la utilizó como bandera. Yo creo que inteligentemente, porque muere en el 97 Diana y meses después había elecciones, con lo cual había que acusar cualquier elemento. Y Tony Blair, que era el primer ministro, que es laborista, estaba en aquel momento en Downing Street, en la presidencia británica, fue el que obligó a la Casa Real a decir, no, a esta señora hay que darle honores de Estado porque el pueblo la ha elegido, y fue él quien colocó ese epítote de princesa del pueblo que ahora utilizan otros personajes, pero en aquel momento fue un invento de Tony Blair.
El papel de Diana en ese sentido, en su momento, quedó marcado a fuego en otras monarquías. Yo recuerdo en la nuestra, por ejemplo, cuando al príncipe se hablaba de un noviazgo con una modelo noruega,
con Eva Sanun. Quedó marcado a fuego. De hecho, el propio Juan Carlos I, el hoy rey emérito, dijo una frase buenísima. Le atribuyen que es, España no aguantaría una Diana de Gales. Bueno, no tuvimos Diana de Gales, tuvimos Corinas, pero Dianas no hemos tenido de momento. Hemos tenido Corinas, Bárbara Reis, cosas así, bueno, más llevadera, más del territorio nacional, pero bueno.
Bueno, ahora tenemos una Leticia Ortiz, que también es una persona que no viene de la nobleza.
Bueno, el Diana sí venía de la nobleza, era hija del conde Spencer. O sea, en ese sentido no fue ninguna revolución. La primera plebeya es Kate Middleton. En eso sí que ha sido una revolución. Bueno, plebeya, pero forrada, porque los Middleton están forrados, pero plebeya al fin y al cabo.
Bueno, pero también es muy acorde que Middleton con la monarquía en este caso no es para nada una Lady Di, por mucho que...
No, por mucho que la quieran comparar, ¿no? Sí. Pero sí que ha tomado ese papel un poco de ella, de preocuparse por los desfavorecidos, cuidar la imagen. Eso sí que ha quedado en todas las princesas, incluido nuestra actual reina consorte, Leticia Ortiz. Lo de saber en qué momento, a qué acto acudir, que eso sí que ha quedado grabado.
Esta impresionante banda sonora de la película Carros de Fuego, una película que fue producida por Dodi Alfayet,
Sí, señor.
El último amor de Diana de Gales. ¿Cuáles fueron los grandes amores de la princesa, David?
Pues si tenemos que hacer caso a las revistas del corazón, que son un poco las que hacen de notario en estas cosas, pues la princesa, aparte del príncipe Carlos, tuvo varios amantes.
¿Estaba enamoradísima del príncipe Carlos cuando
Cuando se casan, sí, hombre. Era una chica inglesa un poco paletuza de 19 años, no había más que ver la imagen. Tú lo ves, las imágenes de la pedida de mano del 81 son tremebundas.
Sí, bueno, pero era una rubita mona,
sí,
de ojos claros.
Sí, sí, pero era la típica inglesa campestre que no había visto mundo. Y claro, llegó a Londres, llegó a Buckingham y se encontró con todo eso orquestado. Sí que es verdad que Diana se enamoró de Carlos, pero ya lo conocía, porque poca gente recuerda que la anterior novia de Carlos había sido la hermana mayor de Diana.
Anda.
Sí, una hermana que luego ha tenido una vida sentimental muy aireada por las revistas inglesas. Y en el caso de Diana, aparte del príncipe Carlos, tuvo varios amores extramatrimoniales. Siempre recordamos a Camila, pero en la famosa entrevista de la BBC en que ella dijo: mi matrimonio éramos tres y tres es demasiado, se olvidó decir que eran más que tres, era casi un vagón de metro. Aquello porque tuvo varias parejas ella. El más famoso es James Hewitt, el militar James Hewitt, que era bastante atractivo. Las malas lenguas decían que era el padre del príncipe Harry porque se parecen muchísimo.
Caray.
Físicamente, bueno, pero claro, se parecen mucho, son más o menos guapetes y pelirrojos, oye, en Inglaterra.
Yeah.
Lo raro sería morenos y color aceituna. Eso sería lo raro. Que James Hewitt luego se trasladó a vivir a España. Dicen que le hicieron la vida imposible en el Reino Unido.
Y tuvo que venirse para acá.
Se tuvo que venir a España, que por cierto, también tuvo sus aventuras aquí en España. Intentó hacer varios montajes con la prensa del corazón. Uno de ellos, ni más ni menos, que con Aramis Fuster.
Madre.
De Diana Aramis Fuster, vaya, eso sí que es un paso trascendental.
Desde luego. Oye, hablemos sobre las teorías de la conspiración alternativas a la versión oficial, David.
Pues teorías alternativas, yo no las creo mucho. Sí que es verdad que todas están armadas en con el mismo objetivo, que es que Diana estaba embarazada y que resultaba muy molesta para la Casa Real que se quedara embarazada de un árabe. Yo, que esté embarazada no se ha podido demostrar, nunca se ha podido demostrar por mucho que digan. Que resultaba incómoda era evidente, pero resultaba incómoda no solo a la Casa Real, también a la industria armamentística. En las minas antipersona de las que antes hablábamos, su campaña contra las minas antipersona focalizó a la industria armamentística británica, que era quien más vendía a África y Asia este tipo de elementos mortíferos de las armas, de las minas antipersona.
Qué paradojas, ¿eh?
Sí, se convirtió un poco en una persona incómoda. De ahí a que sea una conspiración para acabar con ella, yo personalmente lo dudo. Creo que fue un accidente fortuito, que todo coincidió y adiós muy buenas, les vino muy bien, todo hay que decirlo, pero de ahí a que esté algo orquestado. Sí que es verdad que tiene áreas oscuras la muerte y por eso se ha mitificado mucho.
¿Cuáles son
las áreas oscuras? Pues muy rápido.
¿Qué crees?
El supuesto Fiat blanco. No sé si recordarás que cuando ella fallece en el Puente Alma en París,
sí, se dice que, va con el coche.
Sí, que un periodista que va con un Fiat blanco deslumbra con un láser al conductor. Nunca se encontró el famoso Fiat blanco. Sí que es verdad que apareció una mancha en el famoso coche en el que viajaban Diana y Dodi. Apareció una mancha blanca, pero muchos lo atribuyen a una de las columnas, a la cal que muchas veces suelta en la pared.
Uh-huh.
El Fiat blanco nunca ha aparecido. Eso es lo único que diferencia la investigación británica de la francesa. Los franceses dicen que hubo Fiat blanco y los ingleses que no. Coinciden en lo mismo, que era un accidente fortuito. Lo único que no se ponen de acuerdo es en el Fiat. El otro área oscura es, que para mí tiene explicación, que es que no se le hizo una autopsia a la princesa cuando llegó al hospital. Claro, yo creo que no se hizo pues, por ser quien era. Es decir, el gobierno francés se acojonó con perdón y dirían: vamos a esperar a ver qué nos dicen los británicos, no metamos la pata.
Pero era tan sencillo como hacerle una autopsia y ahí se hubieran esclarecido muchísimo.
Todo, bueno, no habría mito. Posiblemente no estaríamos ni siquiera hablando de ella.
Sí, tienes razón.
Pero así que, por un lado, Concha Calleja, que se ha forrado escribiendo libros de este tema, pues la viene muy bien. Hombre, no vamos a quitar el pan a nadie. Y luego la tercera parte de todo esto, hay otro punto oscurito por ahí, que es uno de los paparazzi. Recuerda que al principio se dijeron que si habían sido los paparazzi quienes habían provocado la muerte con la persecución a los que le sometían. Un paparazzi francés que estaba en un coche justo detrás era el siguiente vehículo al de Diana, apareció muerto a los 2 años en un coche que le habían quemado dentro de su coche. Y dicen que él había sido el que sacó la foto a Diana agonizando, que nunca se publicó,
uh-huh,
y que fue la última persona que recibió el último suspiro de Diana, fue el depositario. No sé muy bien si es cierto que lo que se publicó en la prensa era que este hombre, aparte de paparazzi, tenía unas relaciones con los bajos fondos parisinos poco recomendables.
Pero estaban unos cuantos flecos abiertos, ¿eh?
Demasiados. Luego está el personaje Al-Fayed, Mohamed Al-Fayed, el padre de
Dodi,
que se lo tomó como algo personal. Bien es cierto que es un señor muy poco respetado, entre comillas, por el Reino Unido. Porque es un millonario que se ha hecho millonario de una forma, digamos, que ha visitado demasiado los tribunales, y que él se lo tomó como una especie de, como yo soy rico y soy extranjero, me quieren mal. Él no que decía que era una conspiración contra Diana, sino una conspiración contra él. Él luego contó con un espía del MI5, del Servicio Secreto Británico, le entregó un informe de cómo los servicios secretos británicos habían planeado un accidente idéntico con Milosevic, el dictador de los Balcanes, el famoso carnicero de los Balcanes, que no lo mataron, y así pasó lo que pasó luego en los Balcanes. ¿Ese informe era real o no era real? No lo sé, porque Mohamed Al-Fayed siempre... De Mohamed Al-Fayed hay una anécdota que demuestra un poco cómo es este personaje. Él tiene varios hoteles en toda Europa, y en sus hoteles está prohibido que suene música de Julio Iglesias.
Anda, ¿y eso?
Él lo tenía como hilo musical, porque él era muy fan de Julio Iglesias en los ascensores, y lo prohibió porque Julio Iglesias, haciendo honor a su fama, le quitó a su mujer.
Anda.
Si es que al final...
¡Qué barbaridad!
Fíjate.
El mundo es un pañuelo, ¿eh?
Vamos, y hablando de Julio Iglesias más. Bueno, hay una anécdota maravillosa que no tiene que ver con Diana, pero sí con las casas reales de Julio Iglesias. Con una princesa que también estamos de aniversario, que falleció también en un accidente, con Grace Kelly.
¿Y qué pasa? ¿Cuál es esa anécdota, David?
Pues que él debutaba en Las Vegas el mismo día que se mató Grace Kelly. ¿Anda? Claro, debutaba en Las Vegas. Dice, qué bien, qué maravilla, la prensa mañana me va a poner por las nubes, tal y cual. Claro, coge los periódicos al día siguiente, todo era Grace Kelly ha muerto, Grace Kelly accidente, y él dice que lanzó todos los periódicos. Esto lo cuenta su representante, Alfredo Fraile. Lanzó los periódicos contra la mesa y dice, qué hija de puta, no tenía otro día para morirse.
Pues son cosas que se dicen.
Son cosas que pasan.
Sí, 20 años después, ¿tiene sustituta Diana?
Hombre, yo creo que en parte sí y en parte no. Como tal, no. Y su legado sí que ha tenido depositarias, digamos. Todas las princesas actuales que no son profesionales en el sentido de ser de la nobleza han visto en ella un reflejo, en utilizar su imagen. Son bastante más queridas que cualquier reina que ha habido a lo largo de la historia, tal vez porque tienen un refrendo popular. Y en ese sentido sí que hay una sustituta. Como tal, no se dijo que su sustituta la llamaban la Diana Mala, la prensa británica, estas cosas que tienen ellos. Sophie Rees-Jones, que ya nadie se acuerda de ella.
¡Anda!
Ahora, fíjate, mismo te has acordado,
sí, pero vamos,
que se casó con el príncipe Eduardo dos años después.
La tenía olvidada.
Es que nadie se acuerda de ella.
Pobre mujer.
Es una tía que tiene bastante fama de ser un poco borderline, por decirlo finamente.
¿Y quién la conoce?
¿Quién la conoce? Pero sí que físicamente se le pegaba un aire. Sí que es verdad que luego empezó a decir chorradas, daba entrevistas, intentó tomar ese legado de ir a actos benéficos. Hay una anécdota de ella genial, que recibió a unos niños pobrecitos, a unos niños pobres de África que venían a un acto en Buckingham Palace, y lo primero que dijo cuando les dijo, ¡ay, qué delgaditos estáis!
¡Ay, qué maja!
Hombre, qué maja, imagínate. Creo que la dejan salir poco por eso, por ese tipo de cosas. Sí. Dice, mejor quédate ahí.
Se prodiga poco en los medios.
Claro, tú fíjate que las nueras también de Isabel II estaba entre Sarah Ferguson y Sophie Rees-Jones.
Es que también
no sabías dónde meterte.
Vaya tela, vaya telita. Oye, David González, gracias por darnos un poquito más de luz en este capítulo de la historia. Y contigo seguiremos recorriendo, bueno, pues momentos muy interesantes de la historia, seguro.
Intentaremos hacerlo con humor siempre, que eso siempre viene bien.
Y yo te lo agradezco. Bueno, gracias por venir y hasta la próxima semana, David.
Hasta la próxima semana.